15 minuts, arribarem a les 6. La sentència del judici del procés ja està en marxa. Els 7 magistrats de la sala segona del Tribunal Suprem ja han començat les deliberacions. El tribunal buscarà la unanimitat i s'haurà de posar d'acord sobre si els presos independentistes van cometre o no rebel·lió, sedició, malversació i desobediència. Ara, com es fa una sentència? Qui marca el tempo, els temes que es discuteixen a cada reunió? Què passa quan els jutges no es posen d'acord? Doncs d'aquestes i altres qüestions les traslladarem a José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablemos, si le parece, antes que nada, de lo que en principio creemos nosotros deberían deliberar los magistrados del Supremo, que es la petición, las peticiones de los presos para salir en libertad. Hasta que se conozca el resultado de la sentencia, ¿usted cree que podrán resolver antes esa cuestión y podrían valorar de dejar en libertad a los presos?
Bueno, todas las peticiones de libertad tienen preferencia por razones obvias y por tanto tendrán que resolver, ya creo que ha informado el Ministerio Fiscal con un escrito que se ha hecho público, y la sala tendrá que resolver. Algunas veces pues se hace simultáneamente con la deliberación, otras veces pues bueno, si hay discusión, pues habrá que aparcar la deliberación.
¿Y qué margen tienen para tomar esa decisión? Es decir, ¿se puede ir abordando la sentencia y esa decisión de dejar en libertad o no a los presos también tenerla, es decir, decidirla en paralelo? Es decir, no tomar esa decisión mientras se delibera, ¿o en qué punto se resuelve esa ecuación?
Hombre, no hay un tiempo marcado, pero repito que es preferente. Luego lo lógico es que ellos tengan que contestar lo más rápidamente posible, así lo han venido haciendo en todas las ocasiones en que se ha pedido la libertad, pronunciarse sobre eso. Seguramente harán, o a lo mejor, una decisión condicionada a la resolución final, no lo sé, pero bueno, repito que la libertad, porque es un principio constitucional que le da preeminencia, pues, el Tribunal Constitucional, el Supremo, Estrasburgo. En fin, todos los tribunales tienen como preferente el decidir sobre la libertad.
Como usted decía, la Fiscalía se opone a liberar a los presos independentistas porque en el turno de última palabra no mostraron arrepentimiento y, por tanto, desde la Fiscalía se considera que hay un riesgo de reiteración delictiva. ¿Usted cómo ve esta argumentación? O dicho de otra manera, ¿si usted cree que hay motivos para mantener la prisión preventiva?
Bueno, lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, que nunca los he visto. La ley es muy tasativa en este aspecto. Habla de riesgo de fuga, destrucción de pruebas o peligro de reiteración. En este último caso, el peligro de reiteración delictiva se utiliza mucho cuando se trata de delincuentes peligrosos, es decir, un asesino, un violador o un psicópata que puede ocasionar peligro, incluso una persona que ha intentado algún acto de violencia de género. Pero vamos, creo que no tiene nada que ver con lo que está pasando, con lo que se está enjuiciando en el Tribunal Supremo.
Al principio del juicio, los abogados defensores plantearon una serie de vulneraciones de derechos fundamentales y el tribunal pospuso el fallo sobre este tema. ¿Esto será lo primero que tendrán que resolver antes de entrar de lleno en la sentencia?
Sí, yo creo que algunas, pues, creo que las resolvieron sobre la marcha. Quiero recordar, no lo sé, pero vamos, en todo caso quedaron algunas pendientes para resolver y, por supuesto, las tendrían que resolver. Por ejemplo, hay una que es elemental, que es la competencia, si son competentes o no. Vamos, a estas alturas a nadie se le pasa por la cabeza que vayan a decir que no, pero es una cuestión que tienen que resolver previamente, claro.
Manuel Marchena es el ponente de la causa contra los líderes independentistas. ¿Eso qué implica? ¿Qué debe hacer Marchena como ponente?
Bueno, todos los ponentes tienen, tanto que sea presidente o no sea, no es un problema de presidente o no presidente, el ponente, pues en un asunto tan complejo como este, tiene que hacer una propuesta de resolución sobre estos cuatro puntos. No hay nada marcado y además no es lo mismo una decir una deliberación sobre un hecho que lo hemos resuelto, como muchas veces pasa en el Supremo, en una mañana, que un asunto que ha durado 6 meses y que tiene todas las derivaciones de este caso, ¿no? O sea que la verdad que es muy difícil tasar o programar lo que va a hacer. Lo que sí es cierto es que va a hacer una propuesta. Podría ser, en fin, dada la naturaleza de los hechos, que a lo mejor dijese, bueno, vamos a ver si llegamos a un acuerdo rápido sobre la desobediencia y la malversación, y después ya pasamos a los temas graves y de fondo. Bueno, aunque la malversación también es bastante grave, porque lleva apenas de hasta 8 años, y pasar después a los otros dos temas. Pero bueno, repito que esto no está tasado y irá surgiendo sobre la marcha.
Para poder elaborar una sentencia, lo primero que hay que hacer es determinar qué hechos han quedado probados durante el juicio. Por ejemplo, si la declaración de independencia fue real o simbólica. ¿Cómo son estas deliberaciones? ¿Hablan hasta que hay un consenso o cómo funciona esta deliberación?
No, claro, es que si no hay acuerdo sobre los hechos probados, no hay hechos que tengan caracteres delictivos, incuestionablemente se trata de una valoración de la prueba que lleva al tribunal, en este caso Supremo, pero normalmente a las audiencias, a la conclusión de que los hechos o no han existido o no han sido suficientemente probados, y por tanto ya con eso absuelven, vamos, eso no hay ningún problema.
Entonces, una vez determinados los hechos, que no sé si en esta primera fase se necesita unanimidad, eso para empezar, o sea, para probar los hechos, ¿tienen que estar todos de acuerdo o no es necesario?
No, basta la mayoría, pero además es que en este caso yo creo que a nadie se le ocurre decir que lo que todos hemos visto por televisión o leído en los boletines oficiales o la sesión del Parlamento no haya ocurrido, o sea que aquí no hay margen para debatir nada.
Perfecto, entonces
lo que hay margen es para valorar la intensidad de la violencia en el caso de la consellería y en el caso del 1 de octubre, vamos.
Porque justamente este tema, el de la violencia, ¿esto es un hecho o esto ya se discute más tarde?
No, esto es lo que llamamos un juicio de valor.
Un juicio de valor.
En juicio de valor, los hechos están ahí. Normalmente los magistrados no disponemos de la ventaja de que nos den un reportaje sobre un atraco, una violación o una estafa. Tenemos que reconstruirla sobre la base de testimonios y documentos, pero en este caso pues todo está grabado. Y sobre esa base pues se decidirá también por mayoría, no hace falta unanimidad, si efectivamente esa violencia es la que exige el Código Penal al definir el delito de rebelión, o en su caso el de sedición.
Entonces, ¿cuándo se determina la responsabilidad de cada uno de los encausados? ¿En qué momento de la redacción de la sentencia viene eso?
Bien, inmediatamente después, o sea, todos están de acuerdo en que esos hechos han existido, que tienen esa valoración de integrar lo que el Código Penal exige, y a partir de ahí también pues se abre otro debate, siempre sobre la base de lo que han marcado las acusaciones. Nunca se pueden ir más allá, o sea, no pueden considerar autor de un hecho al que las acusaciones no han considerado autor. Eso se llama el principio acusatorio y eso no lo pueden traspasar. Pero ya una vez hecha esa conclusión, pues pueden deliberar y debatir sobre si, por ejemplo, en el caso de la consellería, los autores son solamente los Jordi, si son más, o en el caso de la rebelión, si son más o son menos. Ese es el objeto del debate.
Y luego estaría la fase de la calificación jurídica.
Efectivamente.
¿En qué consiste?
Una vez que se llega a esa conclusión, dicen, bueno, si la violencia ha existido, es grave, o sea, pública y violentamente manifestada según el código, pues llegamos a la conclusión de que es rebelión. Ahí se abre otro punto, pero que parece que los magistrados lo tienen claro, pero que yo lo llevo diciendo, que tal como está el código, a pesar de esa referencia al agravante de esgrimir armas, El delito de rebelión exige el uso de armas y de fuerza armada, porque además lo ha dicho el legislador y lo están padeciendo los propios acusados, porque todos los efectos sobre la suspensión de sus cargos nace de un artículo, el 384 bis, que equipara a las bandas armadas, elementos terroristas y rebeldes. Luego, no hace falta ser un genio de la interpretación para deducir que el legislador ha equiparado banda armada, que se supone que va armada, los terroristas, no conozco ningún terrorista pacifista, y los rebeldes, que se equiparan a ambos. Y además, al definir el terrorismo, dice que la finalidad del terrorismo es subvertir el orden constitucional, número primero del delito de rebelión, o en el caso de ETA, lograr la independencia del País Vasco, número quinto del delito de rebelión. Y por si fuera poco, el Tribunal Constitucional, cuando abordó la constitucionalidad de ese artículo, dijo que la rebeldía exigía violencia armada.
El tribunal ya ha explicado que buscará la unanimidad. Conociendo la trayectoria de los miembros del tribunal, ¿cree que habrá delitos en los que les va a costar ponerse de acuerdo?
Bueno, yo creo que el tribunal, así formalmente, no ha dicho que vayan a buscar la unanimidad. Lo que pasa es que en este país, que tiene una baja cultura del debate y de la discrepancia, pues sucede un fenómeno que, por ejemplo, pues para un anglosajón, un norteamericano, un inglés o todos los países que tienen sistema procesal anglosajón, incluso europeo como Francia e Italia, eso de la unanimidad es que parece que debe ser como un colegio, todos alrededor del jefe. No, mire usted, son mayorcitos, es gente que tiene su criterio. Si se logra la unanimidad, bien, magnífico, pero si no se logra, no pasa nada. Yo he estado en el tribunal del caso del segundo Marey, donde se condenó por primera y única vez en la democracia a un ministro del gobierno de la nación, y fue por 6-4, o sea, y no pasó nada, no temblaron los cimientos de la democracia, ¿no?
Pero en caso de que no hubiera unanimidad, de cara a una lectura posterior, pongamos por caso que hay una sentencia condenatoria y no hay unanimidad, esto de cara al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de cara a otras instancias judiciales, ¿no les da argumentos para dar la razón a los procesados? Que no, si hay una opinión más firme, diríamos.
No, en absoluto. No. O sea, lo que sí puede suceder es, por ejemplo, que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos le convenzan más los argumentos de la minoría que los argumentos de la mayoría. Esto nos ha pasado a nosotros y a mí personalmente en la doctrina Parot. Fuimos 3 los magistrados disidentes y sobre 7, y resulta que el Tribunal de Estrasburgo le parecieron más convincentes, además lo dice en la sentencia, nuestros argumentos que los de la mayoría. Pero bueno, esto ya es un problema de análisis y de criterio, ¿no?
¿No se aventura, no, a decir, a hacer un pronóstico de por dónde puede ir la sentencia?
En absoluto, hombre. Por los hechos de mantener la prisión, etcétera, etcétera, pues todo parece indicar que va a haber una condena por rebelión. Pero bueno, esto ya es una hipótesis que induzco de lo que está sucediendo con la libertad, porque el riesgo de reiteración delictiva por falta de arrepentimiento me parece realmente absurdo. Vamos, eso es un resabio del Concilio de Trento, ¿no? Y de la doctrina. Ya mire usted, aquí no se arrepiente nadie. Otra cosa es que, además, a nadie se le ha pasado por la imaginación, y en el juicio se ha dicho, de que vayan a convocar otro referéndum, de que vayan a hacer otra ley de transitoriedad, o de que vayan a convocar otra vez el Parlamento.
José Antonio Martín Pallín, es que me ha dejado helado con esa posibilidad de que se mantenga, en fin, que se les inculpe, se les ponga una pena por rebelión, ¿no? Me ha dejado, en fin, sin palabras.
Yo lo entiendo, y yo mismo, pues, conforme me han escuchado los oyentes, pues también me deja, no helado, pero vamos, que no lo compartiría, pero Bueno,
pero no lo descarta.
No lo descarto, por supuesto.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, encantado.
Gracias igualmente, José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem.